12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En Galicia, la Xunta ha decidido intervenir una residencia de mayores de Oiningcio, en Lugo, ante el aumento de casos. Además, llama la atención el caso de una peregrina que dio positivo en el Camino de Santiago y no guardó la respectiva cuarentena. Más detalles, Paula Pájaro.
Sí, Lorena, es una mujer de 53 años que empezó a sentir síntomas en Palas, en Lugo, acudió al médico y le hicieron la prueba. La peregrina no guardó el aislamiento requerido hasta conocer los resultados y la localizaron a 30 kilómetros de esa localidad, en Arzúa. Había dado positivo, viajaban un grupo de 17 personas y ya son 8 los contagiados. En cuanto a la residencia de Oincio, son 59 las personas mayores que han dado positivo, 8 trabajadores. La Xunta ha intervenido el centro, los usuarios se han dividido en 2 plantas y son atendidos por 2 equipos diferentes. Nos acaban de comunicar que uno de los mayores ha fallecido. En Galicia rondamos los 2.000 contagios, son 1.995 las personas afectadas, 1.114 en el área de A Coruña.
La economía sigue dejando cifras que reflejan el daño que está haciendo la pandemia, y es que las exportaciones bajaron hasta junio un 16%. Con respecto al mismo periodo del año anterior, jefa de economía de COPE, Marta Ruiz.
En ese mes, en junio, las exportaciones de mercancías bajaron un 9% con respecto al mismo mes de 2019. Aún así, se moderó la caída, coincidiendo con el fin del estado de alarma el día 21. Las exportaciones venían de retroceder un 14% en mayo, un 39% en abril y un 34% en marzo, en los meses en los que la actividad económica prácticamente entró en nivel. Ha pesado sobre todo el retroceso del sector del automóvil y bienes de equipo, mientras que la alimentación, las bebidas o el tabaco incrementaron sus ventas al exterior. Las exportaciones descendieron en todas las regiones, salvo en Extremadura. Canarias, Asturias y País Vasco fueron las comunidades más afectadas.
Estamos en pleno verano y las pateras no paran de llegar a nuestras costas. Tan solo en las últimas 24 horas a Cartagena, en Murcia, han llegado 46 inmigrantes. A Granada han sido 21 y la actividad es mayor en las Islas Canarias. Allí fueron este jueves rescatadas 36 personas y pocas horas después otra embarcación con 16 inmigrantes más, 5 de ellos fallecidos. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado avisan de que en esta época del año las mejores condiciones del mar hacen que se realicen más travesías. Juan Carlos Lorenzo es coordinador en Canarias.
La tragedia y el drama que te hace optar por esta vía insegura es el mismo, porque es el mismo drama de la falta de horizonte vital, de la falta de expectativa, del empobrecimiento y de la persecución. Y posiblemente en verano, en las meses que nos sigan, pues puede ser que se intensifique un poquito más. Creo que la previsión por ahí.
Te cuento también que en el incendio de un hotel a primera hora de esta mañana en Marbella ha fallecido una persona y 9 han resultado heridas. El fallecido se ha precipitado al vacío cuando intentaba huir de las llamas y salir del complejo a través de la fachada. Y hoy ha perdido la vida a los 83 años el actor Manuel Gallardo.
Hijo, una cosa he de recordarte. Y no es la primera vez que hablamos de esto. Ojo con las compañías, ¿eh? Selecciona tus amistades. Dime con quién andas. En fin, ya me entiendes. Aquí.
Manuel Gallardo fue Javier, el padre de Javi en Verano Azul, actor de teatro, cine y televisión en la década de los 70. Se convirtió en un rostro habitual de piezas de teatro televisado y series en la pequeña pantalla.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, las dudas de Leo Messi sobre su continuidad en el Barça siguen tras la reunión con Koeman, Diego Gimeno.
Tras la nueva polémica generada en Can Barça después de que Raku revelara que Messi le dijo a Koeman ayer que se veía más fuera que dentro del club, COPE se ha puesto en contacto con el entorno de Leo. Aseguran que se trata de una conversación privada entre el capitán y el nuevo entrenador y que no van a decir qué se trató en esa reunión. Y esta noche, a partir de las 9, el Sevilla tiene una nueva cita con la historia en la final de la Europa League contra el Inter, José Manuel Oliva.
Hace escasos minutos ha finalizado la reunión UEFA entre representantes de ambos clubes, 105 personas de cada club, entre los que están evidentemente futbolistas, directivos y algunos invitados, van a estar presentes en el Rein Energy de Colonia. El Sevilla ejerce como local, así que va a lucir su clásica equipación blanca. En lo deportivo, Lopetegui pendiente del estado físico de Lucas Ocampos, aunque todo apunta a que el argentino podrá jugar el partido y además medita situar como titular a De Jong por Enesiri en el 11 inicial.
Además, anoche se jugó la ida de la final de los playoffs de ascenso a Primera División. Elche y Girona empataron a cero en el Martínez Valero y todo queda abierto para la vuelta, que se disputará el próximo domingo en Montilivi. En tenis, hoy termina la fase previa del Master 1000 de Cincinnati, y en motos, el más rápido de los primeros libres del GP de Estiria ha sido el italiano Andrea Dovizioso.
Gracias, Diego. Continuamos en Herrera en COPE.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Saludos de Carla Larrabeiti al micrófono, el mando, los mandos técnicos, en la parte técnica Marcelo Cordobés. Hoy es viernes 21 de agosto. Hot Chip, este grupazo, y su canción Over and Over, una vez y otra vez. Pues comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy ya saben que tenemos media hora menos, pero aún así estamos cargados de noticias y de actualidad. Y es que, como ya saben, ayer se decretaba, bueno, hoy ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, y se decreta el cierre completo de las actividades de ocio nocturno. También se limita el horario de la hostelería. Hay que pedir previa autorización para eventos multitudinarios, ya que ya saben que antes, hasta ahora, se permitía un máximo de 1.500 personas al aire libre y con distanciamiento social, pero en función de la evolución de las cifras. El gobierno exige que cualquier organización de eventos esté sujeto a la previa autorización de las autoridades sanitarias para que evalúen si es posible celebrarlos, sean celebraciones nocturnas o diurnas. Además, se restringen las salidas y visitas en las residencias de mayores. Ya saben que solemos intentar traer tema del día, temas que interesen, y hoy hablaremos precisamente del ocio nocturno con Fermín Sánchez. Él es el presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares, Cafeterías y Ocio Nocturno. La verdad que no están muy contentos con esta nueva norma, ya es que el jueves pasado se había cerrado el interior de los locales y restringido también la actividad solo a los espacios exteriores. Así se garantizaban las medidas de seguridad sanitaria, pero quedan suspendidas hasta ahora y ya no podrán. El ocio nocturno queda totalmente clausurado, con lo cual no se podrá acudir a estos locales, a estos espacios, a estos establecimientos. Sí que se podrá ir a cenar, por ejemplo, o ir a comer, y tiene una duración de hasta la una de la madrugada. Además, estará con nosotros Isabel Mena para hablarnos, pues, de las residencias de mayores. Ella es la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria y queremos saber, a ver, exactamente en qué consisten esas restricciones, y según la norma nacional ya saben que se va a limitar a una a la semana. Pero queremos saber qué podemos hacer para visitar a nuestros mayores en las residencias de ancianos. Además, José Ángel Hernández es el secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias. Queremos hablar con él, ya que se quejan de que no les van a prorrogar el convenio para los transportes escolares, con lo cual están bastante enfadados y queremos saber por qué. Como cada viernes, tenemos al gran Fran Villalba para hablarnos sobre el cine. Y hoy nos trae bastantes estrenos. Queremos hablar con él, a ver qué es lo que podemos ver en nuestras salas de cine, que ya saben que manteniendo la seguridad y sobre todo con mascarillas, menos cuando comes las roscas, obviamente, o cuando te tomas, pues, ese refresco, ¿no? Que la verdad que sabe bastante cuando vamos a ver una película. Pues en ese momento pues no tendremos que utilizarla, pero las salas de cine pues están sujetas a las medidas sanitarias, hay que cumplirlas, pero no están cerradas. Así que hoy nos va a traer Fran Villalba varios estrenos. Y cómo no,
Tenemos que hablar de gastronomía. Hablaremos con Vanessa Santana, que nos hablará pues de algunos productos estrellas que tenemos aquí en Gran Canaria y sobre todo pues que tenemos que es la temporada de ellos, así que veremos a ver qué es lo que nos traen, sorpresa, a ver qué de qué nos va a hablar hoy. Y ya saben que terminamos con nuestra programación socio-religiosa a partir de las 12:30. Ya saben, y que nos encanta que hagan la radio con nosotros, en el 610-108005. Nos pueden enviar un WhatsApp cuando quieran, lo leeremos. Por ejemplo, un oyente nos llamaba muy preocupados ayer y nos escribía también diciendo pues que en la playa de la Cícer ahora mismo no se están manteniendo, o algunas de las personas que juegan al fútbol no están manteniendo esas medidas sanitarias, y está muy preocupado porque es una persona pues que es mayor y entonces va a caminar todos los días a la playa y le preocupa porque ve a mucha gente sin mascarillas y sobre todo pues jugando en la arena, cosa que no le parece del todo pues responsable, por así decirlo. Así que si nos quieren escribir un mensaje como este oyente, lo pueden hacer a través del 610-108005, que estamos disponibles 24/7. Y sin más dilación, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Las 11:11, tiempo para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles un nuevo drama en el mar. Salvamento Marítimo ha rescatado esta noche a 11 personas de una patera en la que han fallecido 5 más. Esta embarcación llega hoy remolcada hasta Gran Canaria. Anselmo Pestana, delegado del gobierno en Canarias, señala que será la investigación la que aporte más acerca de si viajaban más personas o no a bordo.
Con esta llegada a nuestras costas de esas embarcaciones nos pone ante el relato auténtico, ¿no?, de la inmigración, y es las mafias, el drama humano, el riesgo tan grande que corren las personas que asumen esa navegación en embarcaciones muy precarias, en unas condiciones de hacinamiento también importantes y con escasos recursos, tan escasos que como le falle cualquier cosa, corren el riesgo de perder la vida, como así ha ocurrido, como decía, con esas 15 personas, al menos, ¿no? Porque, en fin, ya veremos con las investigaciones que se abran, si en esa embarcación al final venían más personas que fueron falleciendo y fueron lanzadas al mar.
Mientras tanto, en Canarias alcanzamos los 4.116 casos de coronavirus computados desde que se inició la crisis sanitaria por la pandemia, 189 más que hace un día, mientras que los positivos activos se elevan a 1.438, lo que implica 188 más en las últimas 24 horas, el mayor repunte que se ha dado día a día en las islas. El delegado del gobierno recuerda que apelar a la responsabilidad individual no obtuvo los resultados deseados, recordando que existen multas por incumplir las normas.
Se apeló un poco a la responsabilidad individual, eso no ha servido en la medida que estamos viendo un nivel de contagio que, siendo el menor de nuestro país, es importante y es preocupante y debemos ocuparnos de ello. Y bueno, vamos a seguir insistiendo. Es verdad que nunca, ellos siempre han tenido la instrucción de perseguir, de seguir persiguiendo las infracciones. Y bueno, también es verdad que incluso se han endurecido de esos brotes, ¿no? De esos brotes o rebrotes que se han ido produciendo. Todos tenemos que hacer un esfuerzo.
Y un último apunte, el turismo español incorporó a más de 100.000 afiliados a la Seguridad Social durante el pasado julio, lo que supone un incremento del 4,5% respecto a junio, aunque el empleo en el sector aún está un 11,6% por debajo de los niveles de hace un año, según datos difundidos este viernes por Tour España.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12, pero si ocurre una última hora, se la contaremos en nuestros micrófonos de inmediato. Tiempo ahora también para conocer qué están publicando ahora mismo, cuáles son esos titulares en las ediciones digitales de los principales periódicos de la provincia de Las Palmas. Ainhoa Martín.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con el coronavirus en sociedad. Las Palmas de Gran Canaria triplica los casos de COVID en agosto. Además, la última copa, la campaña del gobierno de Canarias para concienciar a los más jóvenes. También en coronavirus, una batalla de 149 días. Sale de la UCI tras 145 días ingresado por coronavirus. También a nivel nacional, el virus obliga a endurecer los planes de la vuelta al Cole y en Canarias queremos saber la verdad para poder llevar nuestro dolor en la intimidad. En relación a los 12 años del accidente del JK 5022 de Spanair. Por su parte, en el Canarias 7 abren también con este tema, con la crisis del coronavirus. Canarias mantiene la vuelta a las aulas el día 15 y baraja hacer PCR al profesorado. Se disparan los contagios en Canarias con 189 en 24 horas. También en economía se pierden 6 millones de pasajeros internacionales. Y entre otros de los titulares del día, el drama de las pateras continúa. 20 fallecidos en 2 días. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, que está activa todos los días, las 24 horas.
Gracias, Ainhoa. Y habrá tiempo para conocer la actualidad deportiva. David Ojeda, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días.
Tenemos muchas cosas que contar. La primera de ellas es que los aficionados de la Unión Deportiva van a tener hoy la primera posibilidad de ver el equipo por la tele a partir de las 6 de la tarde.
Oye, eso es como ponerle un caramelo.
Ya, el sebo, ¿no? Tirar el sebo.
Exacto, eso es como darle un caramelo a un niño y quitárselo justo cuando se lo vas a dar.
Bueno, sabemos además que las restricciones sanitarias imponen que no haya concentraciones multitudinarias. Y al final es un partido amistoso contra el Panaderías Pulido de San Mateo a partir de las 6 de la tarde en el campo Ernesto Aparicio de Barranco Seco, pero van a poder ver por Radio Televisión Canaria, que ha confirmado que va a dar toda la pretemporada de Las Palmas y del Tenerife, incluyendo un derbi en el Rodríguez López el día 4 de septiembre. Y luego les contaremos más sonidos y cosas de última hora del Gran Canaria, porque presenta a las 12 sus nuevas equipaciones. Estamos expectantes.
Estaremos muy pendientes a las 2 de la tarde, el tiempo de deportes en COPE Gran Canaria con David Ojeda. Muchas gracias, buen
gracias.
Día.
Gracias.
Y nos vamos hasta el Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable en las últimas horas?
Bueno, la verdad es que de momento a la mañana ha transcurrido con normalidad, sin incidentes de gravedad en las islas. Y es verdad que a primera hora una embarcación de salvamento llegaba al puerto de Arguineguín con 11 supervivientes y 4 fallecidos de un cayuco que había sido localizado anoche a unas 100 millas de la isla. Fueron asistidos por el SUC, Atención Primaria y Cruz Roja. De momento no se han realizado traslados sanitarios, pero hay que añadir que en este mismo cayuco viajaban otras 2 personas que fueron evacuadas de madrugada en el helicóptero Elimer de salvamento marítimo hasta el aeropuerto de Gran Canaria. En este caso, uno de ellos al llegar falleció y el otro fue asistido y trasladado a un centro hospitalario.
Gracias, Laura. Buen servicio y buen día.
Igualmente, buenos días.
Un saludo. Y llega el momento de Twitter, llega el momento de saber cuáles son esas tendencias, de qué se está hablando ahora mismo en esta red social que deja tantas alegrías y a la vez tantas decepciones, por así decirlo. La verdad que no todo lo que ponen es cierto, pero bueno, también nos hemos echado una buena risa gracias a esta red social que nunca deja de sorprender. Ainhoa Martín, ¿cuáles son esas tendencias? ¿De qué se está hablando hoy?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Fernando Simón, ya que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha animado a los influencers a concienciar en redes sociales sobre las medidas que ayudan a prevenir el coronavirus, algo que está siendo muy comentado en la red social. Si animaran los influencers a llevar a cabo esta acción de servicio público, lo veremos estos días. También Marta López, entre lo destacado de hoy, la colaboradora de Telecinco, ha sido despedida de Mediaset España por sus actitudes irresponsables con respecto al coronavirus. Acudía a una fiesta sin mascarilla y podría haber dado positivo en el COVID-19. También en Canarias, la aplicación Radar COVID entre los hashtags de hoy, porque Sanidad prevé que la aplicación esté activa la próxima semana en el archipiélago. Muchos están expectantes a que se ponga esta en uso. Bueno, como vemos, muchas tendencias relacionadas con el coronavirus, pero como siempre, destacar también el feliz viernes y feliz fin de semana.
Feliz viernes, feliz fin de semana también para todos los oyentes, para ti también, Ainhoa. Y además también nos interesamos a esta hora por el tiempo que va a ser en las próximas horas. Sabemos que estamos en alerta, pero ¿de cuánto? Esperemos mucha precaución, lo queremos decir aquí en antena. No suban a la cumbre tampoco, porque se está en alerta y riesgo de incendios forestales. Así que vamos a intentar no subir, porque no queremos volver a sufrir lo que sufrimos el año pasado, que fue tremendo, fue horrible, y que además nos dio donde más nos duele, en nuestro corazón y en nuestro patrimonio natural. Pero queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, otra jornada de sol y calor en la isla de Gran Canaria, con cielos poco nubosos o despejados, también con calima en altura, sin afectar, eso sí, significativamente a la visibilidad en superficie, con temperaturas máximas en ligero o moderado ascenso, más acusado en el interior y cumbres, con una máxima de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste moderado, algo más intenso en vertientes sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife, ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes, vente al sur con Spring Hotels, reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Se baila así, se goza más.
Ocio nocturno, entre otras medidas que ayer se aprobaban en el Consejo de Gobierno y que hoy han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Saludamos a esta hora a Fermín Sánchez, él es el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Ocio Nocturno de la capital, bueno, de Las Palmas, de la capital Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, hola, buenos días.
Me imagino que esta nueva medida ha sido un jarro de agua fría para ustedes.
Pues es cierto, porque en principio teníamos, habíamos formado una mesa con el departamento correspondiente del Gobierno de Canarias para este tema. Se estaba negociando, también hemos estado sentados con el Ayuntamiento de Las Palmas y de repente sale esta norma en la que estamos totalmente en desacuerdo. No coincidimos que cerrando nuestros locales se vaya a atajar la pandemia. Es cierto que en algunos de ellos pues se ha propagado el virus por no cumplir con las normas, pero la administración entendemos que lo que debe hacer es hacerlas cumplir, hacer inspecciones, y el que no cumpla sancionarle o tomar las medidas que estén establecidas para ello. Le puedo poner un ejemplo. No sé si hay una transmisión en una playa de nuestro litoral o en dos playas, no se van a cerrar las playas, ¿no? O en un supermercado o en un centro comercial, no se van a cerrar todos los centros comerciales. Se tendrá que aplicar o cerrar ese local, aplicar el protocolo, desinfectarlo y ver lo que ha pasado y tomar las medidas oportunas, pero no tomar una decisión salomónica con lo que esto va a repercutir en el sector. Hablamos de 12.000 puestos de trabajo en Canarias, y de un sector que ya venía tocado, porque es el único que se ha recuperado después del confinamiento y el primero que lo vuelven a cerrar.
Fermín, ¿ustedes consideran que esto es fruto simplemente de la irresponsabilidad, que ustedes desde la asociación o incluso las personas que lo conforman lo han hecho bien del todo?
Nosotros pensamos de que no se han tomado las medidas oportunas en momentos adecuados. Venimos denunciando desde antes de la pandemia e incluso después del confinamiento de botellones, de fiestas privadas, y las autoridades han mirado para otro lado, ¿no? Ahí también ha habido propagación del virus y contagios. No es justo que siempre ataquen al sector como el enemigo único, ¿no? A nivel nacional, por ejemplo, en Navarra, la asociación ha interpuesto una demanda por anticonstitucionalidad de esta norma. La abogacía del Estado ha avisado al Estado que va a perder porque consideramos que es inconstitucional, pero a pesar de eso, pues siguen adelante. Yo creo que hay medidas. Que todos lo hemos cumplido al 100%, yo no pongo la mano al fuego por nadie. Es cierto que no, pero la mayoría yo apostaría que sí. A la mayoría sí, y no hay que pagar justos por pecadores. Vuelvo a repetir que las diferentes administraciones tienen las herramientas suficientes para hacerla cumplir la norma, pero no solo en los locales de ocio nocturno, sino en cualquier otro establecimiento o en la calle para que te ponga la mascarilla o donde sea. No por tomar una medida salomónica que todo o nada se va a solucionar y no nos parece justo.
La verdad que ustedes se han quejado sobre todo pues de esas fiestas ilegales que ustedes apuntan que son ilegales y que no se pueden controlar, y que al final ustedes también aseguran que les han machacado de alguna manera porque ha habido otras fiestas que no se han saltado las normas a la torera.
Así es, y ponemos ejemplos de la primera semana después del desconfinamiento, pues ya se empezaba a producir botellones en Vegueta. Un vecino denunció a la policía, vino a la policía y le reclamó responsabilidades al local más cercano, al local de hostelería más cercano. El dueño se sorprendió y dijo: esos no son clientes míos, pues están enfrente de tu fachada y tal, pero no son clientes míos. Además, mira lo que están consumiendo, lo están comprando en el local sino de enfrente, allí, de que allí pide responsabilidad y tal, y se optó por cerrar los jueves por 2 horas antes o 3 horas antes de lo establecido para evitar problemas con las autoridades municipales, ¿no? Y no era justo. O sea, si va la policía y ve que se está incumpliendo una norma que está detallada en el decreto y que la gente está haciendo de su capa un sallo, pues tiene que ir identificar y sancionar, supongo, ¿no? Pero también pasó en el sur, que también se levantó mucha polvareda en la playa de Maspalomas, a la altura del faro, que hubo unas fiestas los fines de semana. Pues ahí sí se tomaron medidas, pero también contra uno de los locales, ¿no? Contra la gente que estaba haciendo botellón. Además, yo fui testigo, porque ese fin de semana me quedé en un hotel y lo veía desde la habitación, ¿no? Y podemos poner decenas de ejemplos que la administración ha mirado para otro lado. Cuando se hacen de forma ilegal, se mira para otro lado. Cuando se hacen en los establecimientos, vienen y nos exigen unas medidas que cumplimos, pero luego nos hacen responsables de casos que no tenemos ningún tipo de responsabilidad, y esto viene siendo de siempre, no de ahora. Y lo hemos venido denunciando y no estamos de acuerdo en esto. Ahora que lo ha publicado el Gobierno de Canarias en el último BOE, pues espero que sean más estrictos en la aplicación de estas normas.
Hay que ser, ustedes alegan que hay que ser mucho más estrictos. ¿De qué pérdida? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuánto pueden perder ustedes con este cierre?
Pues todo, por todo, porque es un sector que está cerrado desde marzo, que hace poco nos autorizaron a abrir y volvemos a cerrar. Los trabajadores volverán a ver, te hemos comentado al principio que serán como 12.000 puestos de trabajo directos, más los indirectos, y la ruina del sector. Es una ruina total, porque claro, se siguen pagando alquileres, se siguen pagando cuotas de autónomos, se siguen pagando parte de la seguridad social de los trabajadores, se siguen pagando mantenimiento. O sea, esto es insoportable, es la ruina total del sector. Y esperemos que haya una sentencia del Constitucional en Navarra, que ha sido la primera comunidad donde esto se ha denunciado, y se apliquen indemnizaciones y compensaciones por esta norma, que nos parece que no se ajusta que no es constitucional.
Pero estamos hablando de cantidades muy altas, es decir, ¿ustedes van a tomar medidas o simplemente van a esperar a que todo pues se solucione un poco o se normalice un poco?
Nosotros y con las diferentes asociaciones a nivel nacional estamos haciendo un documento y para ir conjuntamente y denunciarlo. O sea, las cuantías son muchísimas, muchísimas, porque a nivel nacional hay muchísimos negocios de ocio nocturno. Y ahora mismo no sabía decir, pero las cantidades van a ser importantes.
Pero no pueden poner una cuantía, por así decirlo.
No, ahora mismo no, porque se está trabajando en el documento. No, ahora mismo no, pero un local en medio de ocio nocturno con los metros que supone de alquiler y tal, yo no sé si tiene unos gastos. Sin personal, unos gastos fijos puede tener entre 8 y 10 mil euros mensuales, como mínimo de media. Eso multiplique usted por todos los locales. Luego añade pues seguridad social de los trabajadores, autónomos, etcétera, etcétera.
Fermín, ¿sienten que simplemente se ha puesto el ojo en ustedes y no en otros sectores que también podrían estar fomentando, porque tampoco me gusta utilizar esa palabra, sino puede estar también coincidiendo con los rebrotes que está viendo, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria?
Pues nosotros controlamos nuestro sector y desde el primer momento hemos dicho que estamos de acuerdo con las medidas sanitarias que dictan las diferentes autoridades. Y también con su cumplimiento. Nosotros lo que decimos es que la administración tiene que hacer cumplir las normas que están dictadas. Que habrá empresarios de nuestro sector, como de todos los sectores, que no cumplen al 100%, porque para eso están las inspecciones. Para eso están las inspecciones de policía, de inspecciones de trabajo, inspecciones de riesgo laborales, etcétera, que todas tienen sus competencias para que estas normas se cumplan y que ejecuten la autoridad sobre esas personas o sobre esos empresarios. Estamos en contra de que la decisión sea salomónica. No entendemos por qué o todos o ninguno. Eso es en lo que estamos en contra. Es verdad que es algún sector que se ha demonizado de alguna manera. También es cierto de que ha habido brotes en locales de ocio nocturno, pero también es cierto que se han autorizado conciertos como en Lanzarote hace unas semanas, donde han acudido cientos de personas y han generado contagios del virus, y se ha autorizado por parte de las autoridades. No entendemos que en unas cosas se sean flexibles y en otras cosas no lo sean tanto. Pero seguimos y repetimos que estamos de acuerdo con las normas que están dictadas a nivel higiénico-sanitario y de cumplimiento para evitar la expansión del COVID, pero también estamos de acuerdo en que se apliquen al 100% y que las inspecciones o las herramientas que tienen las diferentes administraciones pues hagan que se cumplan. Eso que quede claro y en primer lugar.
Y ya para finalizar, ¿qué espera en los próximos días o espera que esta situación pues se cambie cuanto antes y puedan volver a abrir los locales? Porque imagino que ya habrán echado el cierre.
Claro, hemos echado el cierre obligado. Estamos esperando a que se pronuncie el Constitucional con esta demanda que se ha puesto en Navarra. Estamos esperando a que haya alguna forma, pues este rebrote que hay tan importante y tan dañino, no solo en la salud de los ciudadanos a nivel de Canarias, pero más parece ser que en la isla de Gran Canaria, en la ciudad de Las Palmas, por los datos que tenemos, pues que se vaya frenando, que todos seamos conscientes de la importancia que tiene el uso de la mascarilla, lavarse las manos constantemente, el distanciamiento, el no fumar en zonas donde hay gente alrededor y demás. Y solo esperamos que todo vuelva a la normalidad, que seamos responsables y que empecemos a funcionar. Estamos en un momento muy delicado para nuestras islas. Hay que recordar que somos el único corredor turístico que ahora mismo tenemos con Alemania, que es el segundo turismo más importante después de Gran Bretaña, que acude a nuestras islas, y que el sector del turismo es el 40% del PIB en nuestras islas. Podría esa decisión de cerrar ese corredor por parte de las autoridades alemanas podría generar en un invierno catastrófico a nivel de ingresos turísticos. Ya el verano lo hemos dado por perdido porque no ha venido el turismo que se esperaba. Pues estamos peleando e intentando recuperar el turismo en la temporada más alta que tenemos en nuestras islas, que es otoño e invierno. Eso se nos hace daño a todos, no solo al sector hostelero y al sector de ocio nocturno. Se nos hace daño a todos porque no tenemos ingresos, no se generan trabajos, el sector primario, el sector servicios, o sea, es un caos. Entonces yo creo que nos tenemos que comprometer todos primero por nuestra salud y la de nuestros familiares y luego por la financiación a nivel económico.
Fermín Sánchez, veremos qué es lo que ocurre. Muchas gracias por contarlo aquí en los micrófonos de COPE. Que tenga usted un buen día. Un saludo.
Igualmente, buen fin de semana.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
En Las Palmas de Gran Canaria se dice las palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Las 11:37. Saludamos a Isabel Menas. Ella es la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y es que hemos conocido que nos han publicado ya las nuevas medidas para las residencias de mayores. Entre otras cuestiones, se limitan las visitas a una persona por residente, extremando también las medidas de prevención y con una duración máxima de 1 hora al día. Isabel, esto se va a empezar a cumplir a partir de hoy.
En Gran Canaria realmente ya estamos tomando prácticamente esa medida, es decir, que tenemos una sola visita a la semana, restringida en horario también a un máximo de 1 hora al día, y hemos pedido a todas las familias que preferiblemente sea un único familiar de forma permanente para poder, en caso de que hubiese contagio, hacer un rastreo sencillo. Es verdad que son medidas duras para las familias y que no son fáciles para ellas, que causan mucho dolor, pero también creo que las familias las entienden porque saben que es la manera de garantizar la seguridad de sus mayores dentro de las residencias.
¿Quién más nos puede contar qué protocolos hay que seguir? ¿Cómo debemos? Porque, claro, no se está prohibiendo que no vayamos a ver a nuestros familiares a estas residencias, pero sí que se lleva a cabo un protocolo. ¿Cuál sería?
Efectivamente, se lleva a cabo un protocolo. Como digo, tiene que ser siempre con cita previa. No puede aparecer un familiar de forma inesperada en la residencia. Tiene que haber pedido una hora con antelación, precisamente para que en la zona de visitas no se acumulen, no haya aglomeraciones, no se acumulen demasiadas personas. Las visitas se hacen siempre garantizando la distancia de seguridad entre el usuario y su familiar, la persona que lo vaya a ver, con uso de mascarillas. También, por supuesto, se toma la temperatura en la entrada de las residencias y es obvio que si hay cualquier síntoma, aunque sea tos compatible con coronavirus, la visita debe suspenderse. E incluso en algunos centros residenciales hay pantalla de protección entre el usuario y entre el residente y la persona que lo va a visitar. Estas son las normas básicas. Luego, verdad que cada residencia tiene su propia idiosincrasia, su propia estructura casi, ¿no? Son distintas incluso arquitectónicamente, por lo tanto después cada una tiene unas medidas específicas para poder garantizar que se cumplen todas las medidas de seguridad dentro. Hay sitios en los que hay una zona concreta en la que se realizan las visitas, ¿no? Como por ejemplo las residencias grandes, en el Seminal, en Taliarte, en el Pino, donde las visitas no pueden entrar a ninguna zona común, no pueden entrar de la residencia hacia adentro, más allá de la zona de visitas que suele estar en la entrada, ¿no? Pero luego hay residencias de menor tamaño que no permiten que tomemos estas medidas, pero sí que intentamos que la zona de visitas sea absolutamente restringida y que no entren por la residencia.
Consejera, pone la norma que las personas que están al final de su vida no están regidas por la misma norma. ¿Esto quiere decir que podrían visitarles más familiares o pueden visitarles durante más horas, por ejemplo? ¿O de qué forma es la excepción para estas personas?
Efectivamente, cuando hablamos de personas que están ya en el final de su vida, en todo este tiempo hemos intentado abrir la mano y lo seguimos haciendo, pues cosas como que si el familiar está encamado se pueda subir a su propia habitación para poder acompañarlo y que no sea un solo familiar, sino puedan ser varios los que puedan despedirse de él en una sola visita, pero al menos que puedan entrar a despedirse de esa persona, ¿no? Intentamos que al menos ese trato humano que se requiere, sobre todo en el final de la muerte, se mantenga dentro de las residencias.
Por lo tanto, cualquier oyente que nos esté escuchando podrían ir a visitar a estas personas, a sus familiares que están ahí y durante más tiempo que el resto.
Podrían ir, obviamente, siempre la propia dirección de los centros, de las residencias, les va a explicar cómo se hacen esas visitas de una en una, no puede haber más de una persona en la habitación con el usuario, y obviamente se intenta, como digo, aplicar simplemente el sentido común. No hay una persona que está ya en el final de su vida, que está a punto de fallecer, y que su familia tenga al menos ese momento de intimidad, de despedida, y que no sea una sola persona. Pero siempre, claro, hay que seguir manteniendo un protocolo de seguridad, unas medidas que hacen que no pueda estar toda la familia dentro, alrededor de él, apoyándose unos a otros.
Además, también se limita al máximo las salidas de las personas residentes en centros sociosanitarios. ¿Nos podría poner un ejemplo para que los oyentes hagan una idea? Y por consecuente, pues imagino que no podrán salir como quieran.
Efectivamente, hay centros residenciales en los que hay salida libre porque hay personas residentes que son más autónomas y que por tanto durante el día pues salen de paseo, van a tomarse algo en una cafetería. Estos paseos que se hacen de forma natural por parte de los residentes quedarían restringidos, como ocurrió durante la pandemia. Hay que ver ahora cómo va a desarrollar el gobierno de Canarias la orden que tenga que ver, entiendo que sanidad, con las personas con discapacidad, que tienen una situación diferente, ¿no? Algunos son personas jóvenes que por tanto no tienen en este momento más vulnerabilidad ante el COVID que el resto de personas y que hacen también sus salidas. Y no sé si la limitarán a salidas terapéuticas, es decir, a las salidas esenciales que necesitan. Y bueno, y dentro de las residencias hay salidas que se tienen que mantener, por ejemplo, visitas médicas a médicos especialistas, salidas a un hospital porque se requiere alguna prueba médica. Este tipo de salidas que son absolutamente necesarias se tienen que mantener, pero las salidas que son por ocio, por decirlo de alguna manera, se vuelven a restringir.
Y además también me gustaría preguntarle si conoce o aquí en Las Palmas de Gran Canaria sabe que ha habido rebrotes, sobre todo entre los más jóvenes. ¿Sabemos o tenemos constancia de algunos en alguna residencia?
Entre los usuarios en este momento no tenemos constancia de que haya ningún rebrote. Ahora empezaremos también a hacer las PCR, sobre todo a los trabajadores que vuelven, bueno, en su periodo vacacional, que han estado afuera, que también están haciendo una vida normalizada y que en ellos es con los que se corre riesgo. Por lo pronto, usuarios que tengan COVID-19 o síntomas compatibles no los tenemos aún así. Las residencias en este momento, creo que para tranquilidad de todo el mundo, están muchísimo mejor preparadas que en marzo. En todas tenemos preparadas zonas de aislamiento en las más grandes para poder proceder a los al traslado de la de los usuarios que tengan síntomas compatibles o que tengan PCR positiva y que no necesiten estar hospitalizados. Hemos vuelto a sectorizar todas las residencias, de modo que no se puedan producir brotes integrales dentro de las residencias de mayor tamaño, y tenemos material sanitario, ¿no? Por tanto, la situación en este momento, aunque es complicada, aunque es de muchos nervios, igual que lo fue en marzo, pues partimos al menos de conocer un poquito mejor lo que tenemos que hacer.
Con lo cual tampoco hay personal, ¿no? Está diciendo, ni usuarios ni personal que estén dentro de las residencias.
Es que al personal se le está empezando a hacer las PCR. Vale. Entonces,
pero no ha habido ningún caso, lo que quiere decir.
No, por lo pronto no.
Vale. Pues, consejera, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE y sobre todo por haber señalado estas normas y haberlo dejado claro. Muchas gracias. Que tenga buen día. Isabel Mena.
Buen día. Ahora.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahorren tu seguro de hogar con Mutua Tinerfeña y duerme tranquilo. Disfruta este mes de un 20% de descuento. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Saludamos hasta ahora a José Luis Rodríguez, él es el concejal del área recreativa de La Laguna. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo andamos?
Pues bien, y es que tenemos que hablar sobre las obras de acondicionamiento de la pista del hipódromo, precisamente de este área, ¿no?, del área recreativa de La Laguna. ¿Qué objetivo tienen estas obras?
Pues desde hace mucho tiempo el área recreativa pues viene haciendo uso de esa instalación para las carreras de caballo, que han sido tradicionales en el municipio desde mucho tiempo. Lo cierto es que hace como 2 años pues dejaron de desarrollarse por diversos motivos, y entre ellos digamos que la pista no reunía condiciones para la práctica de este deporte. Y bueno, buscamos financiación e hicimos los procedimientos administrativos pertinentes para posibilitar que esto fuese una realidad. Y en ello estamos, y evidentemente tendríamos que hacer la compatibilidad de todo el área recreativa, porque no solo se destina a la actividad hípica, sino además al running, a la gente pasea. Es un área que tiene muchos valores naturales.
Vamos, que solo el objetivo es crear esta pista, este hipódromo, bueno, volver a ponerlo en marcha, pero no solo se va a dedicar exclusivamente para el hipódromo, sino que también para los, sino también se podrá utilizar como pista de atletismo, por ejemplo, para pasear o para hacer otro tipo de deportes, ¿no?
Sí, sí, la pista, el área recreativa estará igual que hasta el día de hoy para todo este tipo de actividades naturales. Pero puntualmente...
¿Quieren potenciar y relanzar también esas competiciones de caballos?
Puntual no será diario, evidentemente, porque claro, no hay actividad insular ni en la autonomía como para ello. Pero sí que habrá, a lo mejor una vez al mes, habrá una actividad ojalá lleguemos a eso, porque nunca he llegado a tal actividad, pero una vez al mes se posibilitará que el área esté restringida para el uso, porque tendrá que tener los medios de seguridad adecuados para poder celebrarlo.
Esa es la idea. Pues muchísimas gracias por contarlo aquí en COPE, José Luis Rodríguez. Muchísimas gracias por haberlo contado. Un saludo.
Venga, un saludo. Gracias. Hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Luces, cámara,
acción.
¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
Es verdad, lo prometiste.
Te engañé.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser.
El gran Fran Villalba. Hoy tenemos que hablar de cine. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues hoy tenemos que hablar de cine, además en la semana previa a que empiezan ya los grandes estrenos. O sea, esta es la última. Hay estrenos interesantes esta semana. Tenemos cuatro. Pero la semana que viene ya viene Tenet, la película de Christopher Nolan, que es la que va a marcar el futuro del cine a corto o medio plazo. Atención con lo que estoy diciendo.
A ver. Esto hay que dejarlo entonces con constancia, ¿no? A ver, ¿qué vas a decir?
No, ha sido ya el culebrón del verano cuando se estrenaría la película de Nolan, pero piensa que es la primera gran peli que tenía que haberse estrenado hace meses, que tiene un presupuesto altísimo y que finalmente llega ya la semana que viene aquí a España y a Estados Unidos una semana después. Es decir, es la película que se los va a jugar todo en el sentido de si la taquilla responderá o no. Depende de lo que pase con esta peli, podremos empezar a ver el resto de estrenos que vayan llegando, es decir, todas las películas como la nueva de James Bond, como La Viuda Negra, como Wonder Woman, o sea, todos esos grandes estrenos que han ido retrasando. Está todo muy, muy a la expectativa de qué pasa con Tenet. O sea, Tenet de repente arrasa en taquilla, todo el mundo empieza a estrenar. Tenet se pega un fracaso brutal, no hay que ser muy listo para entender que todos los estudios dirán que ya si eso, las películas el año que viene. O sea, que tengo curiosidad, pero eso será la semana que viene.
Será la semana que viene, pero bueno, ya hay que ir empezando a animar a los oyentes a que acudan a las salas de cine, porque eso es básico, ¿no?
No, de todos modos esta semana tenemos que... Lo que no tenemos es tiempo, porque yo me lo como hablando mucho.
Es verdad.
Tenemos cuatro estrenos, empezando por Un Amigo Extraordinario.
Venga, pues ¿qué te parece si empezamos a escuchar ese tráiler para invitarnos a acudir a la sala de cine?
Preparamos un número sobre personas ejemplares.
¿Quién?
El señor Rogers.
Hola, vecino.
El adorado presentador de televisión infantil.
Me alegro de volver a verte. Me contrataste como periodista de investigación, no para dar coba a nadie.
400 palabras, sé bueno.
Bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo es esta película? ¿Qué vamos a ver?
Está basada en hechos reales. Es curioso porque ha llegado, yo creo que muy tarde, porque esta peli ya se estrenó en Estados Unidos hace casi un año. Es más, Tom Hanks estuvo nominado al Oscar. Bueno, estuvo nominado a todos los premios habidos y por haber, porque la está muy bien. Y es una historia real fascinante. Cuenta la historia de un periodista que tiene que entrevistar a Fred Rogers, que aquí a lo mejor a la gente no le dice nada. A mí no me lo decía mucho, pero en Estados Unidos es uno de estos presentadores que todo el mundo conoce. Sí, presentador estrella de un programa infantil, que es un señor como muy agradable, muy buena gente, muy tal. Y claro, tú te pasas toda la película esperando y dices, ¿pero tendrá el lado oscuro? No, el señor era encantador en la vida real.
Hay por dónde cogerla, obviamente, la película, pero no se esperen un final trágico ni un final que pueda pasar algo muy grave.
Es la historia de un periodista que tiene sus propios conflictos personales con su padre, con su familia, y que entrevistando a este señor, el que no tiene ni maldita gracia, no le apetece entrevistarlo, pero a través de las conversaciones que tiene su amistad, como que reevalúa su vida. Es una historia muy bonita, y en la que, por cierto, como decía Tom Hanks, está extraordinario. Pero es curiosamente eso, es el biopic de Fred Rogers, pero Fred Rogers no es el protagonista, sino que está contado desde el punto de vista del periodista. Pero la peli está muy bien, es una de estas pelis bonitas, que la ves y sales como con ilusión.
Con ilusión, ¿no? Por la vida, a ver si nos toca algo maravilloso y ese tipo de cosas que bueno, que también hay que ser positivos, ¿no, Frank? Que ya estamos a viernes y quieras o no, pues hay que intentarlo, por lo menos. Esto es maravilloso. Simplemente hay que saber cómo jugar nuestras cartas. Vamos a escuchar el siguiente tráiler, a ver qué nos trae.
A los demócratas nos están dando para el pelo. Tenemos que tantear un mensaje más cercano al mundo rural.
Si no vives según tus principios en los malos tiempos, es que no eran principios, eran hobbies.
Vale.
¿Tenemos una especie de John Wayne contractor y solo decís, vale?
No, increíble. ¿Qué va? Es increíble.
El coronel Jack Hastings es nuestra llave de vuelta al gran estado ahora indeciso.
¿Suena a comedia?
Comedia política.
Comedia
y un poquito peor, y un poquito peor de lo que diría. Se llama Un plan irresistible. Y lo tenía todo para que me encantara, pero no es cierto. Es decir, sale el director y guionista de Jon Stewart, que es Jon Stewart, el que es el uno de los presentadores de los Late Night de Estados Unidos, que presentó 2 años los Oscars, que me parece un tipo brillantísimo. Y el protagonista es Steve Carell. Sale por ahí Rose Byrne, Mackenzie Davis, que es una mujer a la que adoro, pero a todos los niveles. O sea, Chris Cooper, ganador del Oscar por Adaptation. Lo tiene todo y sin embargo se queda un poco en tierra de nadie.
Es como un poco pluf, ¿no? O puff, como se suele decir.
O sea, Steve Carell hace de asesor, que de asesor político y tal, que quiere llevar a los demócratas a la Casa Blanca, pero ven en un pequeño pueblo, por ahí ve a un tipo, Chris Cooper, que da como un speed. Si consigo que este tipo se convierta en alcalde de este pueblo, puedo conseguir las cosas a nivel nacional. Entonces se va a ese pequeño pueblo, intenta convencer al señor para que se meta en política. Y es todo como una sátira. O sea, está muy bien porque además Jon Stewart es un tipo con unas ideas políticas muy, muy definidas, muy liberal. Es un tipo muy inteligente, muy ácido, y por eso te da pena, porque la peli no está mal, pero
le falta
mejor.
Un guiño, falta, ¿no? Es como cuando te tomas algo y le dices, pues le falta un poquito de sal o un poquito de picante, para quien le guste.
Exacto, digamos que en manos de otros hubiera dicho, la peli está bien, pero en manos de los talentos que hay en esta película, a mí se quedó un corta. Poquito, pero aún así hay que verla, ojo.
Bueno, hay que verla, ¿eh? Hay que la recomendamos desde aquí. Vamos a escuchar también a esta película que es española, en este caso.
Dale. Hermanita, que esta noche tampoco yo con los nanos. A ver, por favor, les das tú la cena.
Mira, ya está.
Yo le pego un teléfono, pero pásate tú por el piso, y controla que lo haga bien.
Nada, solo recordarte que tu padre tiene análisis esta semana con nosotros.
Y esta voz que estábamos escuchando, ¿me suena, Fran?
Sí, la película se llama La boda de Rosa, la protagonista es Candela Peña, nuestra Candela, yo ya digo nuestra Candela Peña porque ya pasó tanto tiempo en el hierro que ya es un poquito nuestra.
Eso desde luego.
Nada, y significa su reencuentro con Isier Boyain, desde que hicieron desde su primera película, que era la de Hola, está sola, y es una película, está muy bien. A ver, está Candela Peña lo borda, pero bueno, ella siempre lo borda, pero aquí lo hace genial. Es una mujer de 45 años, Rosa, que siempre se despide por los demás, más de los que los demás se piden por ella, hasta que llega un momento en que dice, a la porra, yo tengo que vivir mi vida, y decide independizarse, hacerse lo que le da la gana, casarse, y todo eso le trae pues como sus fricciones y tal con su familia y amigos, que no terminan de entender que de repente ella dé un paso al frente y quiera vivir su vida. Entonces es una historia también de superación. O sea, la verdad es que está menos la anterior, que era un poco más sátira política, pero estamos con historias positivas, pero sobre todo es una historia de personajes, y por ahí está Sergi López, que también lo hace muy bien, Ramón Barea, pero sobre todo Candela Peña, que se come la pantalla, y yo creo que es una de las mejores películas recientes de Isier Boyain. Estuvo en Málaga, en el Festival de Málaga, y nada, o sea, que la gente apoye el cine español, que sabemos, siempre digo que hay cosas horribles, como en toda la filmografía, pero también hay grandes películas, y esta no es que sea grande, pero bueno.
Yo creo, Fran, que no es cuestión de país, porque la verdad es que afortunadamente aquí tenemos pues grandes talentos, y eso se demuestra, y que llega a nuestro cuarto estreno, que hoy no vas a dar tiempo, ¿eh?
No, si quieres hablo, ¿tienes el tráiler o si quieres hablo de
ella? Tengo el tráiler.
Vale, pues vamos ahí.
¿Qué edad tienes, Moses?
Tengo 23. Tengo 23.
Eso me asusta un poco. Pareces otra persona.
¿Qué le has hecho a mi hija?
Matarle.
El glorioso caos de la vida. Puede ser la vida de cualquiera, ¿eh?
Baby Teeth, película australiana, con esto que decíamos de que filmografía pones en todas partes.
Sí.
Y atención, porque es una peli un poco tramposa. En Sundance triunfó, en Sundance arrasó, pero es que es una peli muy tipo Sundance, muy... Es sobre una adolescente con cáncer, lo cual siempre ella tiene este rollo tramposo, que se enamora de un chaval que digamos que no es el... poco traficante él, ¿vale? Pues los padres están como un poco asustados por el hecho de que su hija enferma encima está enamorada de un chavalín que es como una mala compañía, un traficante, pero curiosamente las cosas salen bien y además ella tiene una influencia muy positiva a los demás, y es la típica peli que o te encanta o la odias, porque es bastante tramposa, como todas las pelis que tienen así de enfermos y que tiran para adelante. Digamos que no termina de definirse, yo soy de los que no le parece tan buena, pero sí que es cierto que en Sundance arrasó, es uno de los grandes estrenos de la semana, y oye, a quien le gusta el cine independiente, pues está muy bien.
Siempre se habla del cine independiente, también hay que apostar por él, hombre, Fran, siempre nos como tenemos en los grandes estrenos, este, ¿por qué no? Vamos a darle, aunque para gustos colores, también lo decimos. Siempre lo intentamos decir aquí. Y el cine, pues el séptimo arte, ¿qué decir del cine? Pues a todo el mundo, a mí a lo mejor me recomiendas una película y a lo mejor no coincidimos, ¿eh? Y te pasa igual que en un libro y te pasa igual con una canción. O sea, es que al final, esto es así.
Es que si coincidiéramos siempre sería muy aburrido. O sea, que no. Lo que mola es tener muchas opciones, como esta semana, que tenemos desde un biopic hasta una peli española, un drama, ¿sabes?, muy de peli indie de Sundance, una sátira política, y entonces pues la gente puede elegir un poco e ir a lo que crea que le va a gustar más. Yo digo, esta semana no hay nada que a mí me parezca maravilloso que vaya a pasar en la historia, pero tampoco hay nada que me diga es horrible y quiero echarme la gente en los ojos. O sea que...
yo creo exagerado.
Salimos bien librados, y luego ya la semana que viene te digo, ya llega Tenet, y entonces ahí ya se acabará todo,
bueno,
y empezaremos
entonces Tenet ya lo estamos anunciando desde hoy viernes, una semana antes, así que no, yo creo que solo me vas a hablar de eso, ¿no?
No, llega el miércoles, o sea, ni siquiera el viernes.
Ah, con lo que cual llega el miércoles.
Llega el miércoles, o sea, llega con estreno de venga Matías para que la gente haga más taquilla, con lo cual incluso algún oyente ya podrá haberla visto y así ya podrá saber si estamos de acuerdo o si piensa que no tengo un maldito criterio, que también es una opción muy respetable.
Que bueno, aquí respetamos a todo el mundo, eso está claro. Fran, será hasta la semana que viene. Un saludo y un abrazo grande y a disfrutar. Y a ver mucho cine, y a ver mucho cine, que de eso se trata.
Hasta el viernes.
Hasta el viernes, adiós.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. 2 meses después de que se levantase el estado de alarma en toda España, tenemos más de 131.000 contagiados nuevos por coronavirus. Y un dato, 500 víctimas mortales más. Y todas las comunidades autónomas tratando de frenarlo con medidas más restrictivas, especialmente en el ocio. Pues precisamente una de ellas, la de prohibir fumar en la calle si no se pueden garantizar los 2 metros de distancia entre una persona y otra, acaba de ser anulada por la justicia, pero solo en la Comunidad de Madrid, en un auto al que ha tenido acceso COPE, Laura Rubio.
Sí, apenas 24 horas ha durado esa prohibición de fumar en los espacios públicos madrileños. También dejan de tener efecto el resto de medidas que habían entrado en vigor en las últimas horas, como por ejemplo la del cierre del ocio nocturno. Según el magistrado, la norma no tiene validez ni puede ser ratificada por un juzgado de lo contencioso administrativo al no haber sido publicada previamente en el boletín oficial del Estado antes que en el de las comunidades. Este primer paso es obligatorio para que posteriormente la norma pueda ser ejecutada en las diferentes autonomías. Además, el juez insiste en que no se puede limitar derechos fundamentales sin la previa declaración del estado de alarma que correspondería al Ejecutivo Central y que debería también ser publicada en el BOE para su aplicación formal.
A 21 de agosto seguimos sin saber con claridad cómo va a ser la vuelta al colegio. Algunas comunidades autónomas van desgranando sus protocolos. En el caso de Aragón va a haber clases presenciales de 9 a 2 en educación infantil y en primaria. En el caso de Navarra, el gobierno autonómico acaba de anunciar que el regreso va a ser presencial para todos los niveles educativos y con mascarilla a partir de quinto de primaria. Nos situamos ya en Pamplona. Esther García.
Navarra comenzará el próximo 4 de septiembre el curso escolar de manera presencial y con jornada continua obligatoria para todos los centros educativos de Navarra. Se suspenden las actividades extraescolares, pero se mantiene el servicio de comedor durante todos los días. La mascarilla será obligatoria para los alumnos a partir de quinto de primaria, pero los alumnos de cursos anteriores la deberán llevar en espacios comunes a las entradas y salidas de los centros educativos. Salidas y entradas que serán escalonadas como los horarios del comedor. En el patio no se podrán mezclar los grupos estancos de convivencia y si un alumno de hasta cuarto de primaria es positivo, todos sus compañeros tendrán que realizar cuarentena.
Récord de positivos en el País Vasco en las últimas 24 horas. Un total de 724 nuevos casos, más que cualquier día de marzo o abril. La parte positiva, solo 5 ingresados en hospitales más. Y hoy en El Herrera, en COPE, hemos hablado con José Manuel Segura. Es el responsable de la UCI del Centro La Salud en Valencia, donde está ingresado Fernando, el paciente de COVID que más tiempo ha pasado en este área tan crítica, un total de 145 días. Ahora se recupera en planta, pero por delante le queda un largo camino. El doctor Segura nos contaba que hay que vivir con respeto al virus, pero no con miedo.
Evidentemente, no podemos estar con miedo. Vivir con miedo es horrible. Tenemos que tener respeto, respeto a esta situación. Y a esta gente que no lleva mascarillas, simplemente decirle que, pues que aunque sean jóvenes, aunque piensen que a ellos no les va a tocar, simplemente les invito cualquier día a pasar por cualquiera de estas unidades de cuidados intensivos.
La Junta de Extremadura ha pedido autorización judicial para aislar la localidad de Alcántara en Cáceres. Según los últimos datos, hay unos 40 casos activos. José María es vecino del municipio. Él y su hija acaban de conocer que han dado negativo en la prueba. Acabamos de hablar con José María en Herrera en COPE.
He hablado con el médico ya y me ha llamado y he dado negativo. Me he hecho la prueba porque he ido varias veces a la cafetería donde, según parece, surgió el brote, que no sabemos si habrá sido allí, que no queremos culpar absolutamente a nadie, pero hemos estado bien en el pueblo y que sabíamos que el bicho estaba ahí, y ver que tenemos tantos vecinos positivos, pues el ánimo no es muy allá, pero bueno.
Por cierto, que acabamos de conocer que una mujer de 85 años se ha convertido en la segunda víctima mortal en Sevilla del llamado virus del Nilo. Estaba ingresada en el Hospital Virgen del Rocío. Según la Junta de Andalucía, ahora mismo hay 38 casos asociados, de los que 23 permanecen hospitalizados. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Inquietud en el Barça. ¿Por quién? Por Leo Messi.
Sí, no se puede hablar de buenas sensaciones en Camp Barça tras la primera reunión entre Ronald Koeman y Leo Messi. Barcelona, Elena Condis.
Leo Messi tiene dudas sobre su futuro y el proyecto del Barça. Pide un cambio a todos los niveles y se lo trasladó a Koeman en su primera reunión cara a cara ayer en Barcelona. Lo último es que Cope se ha puesto en contacto con el entorno del argentino y nos aseguran que se trata de una cuestión privada de Messi que nunca revelarían una conversación privada. Mientras que la versión oficial del club es que el capitán tiene contrato hasta 2021 con una cláusula de 700 millones de euros, que es el mejor del mundo y Koeman cuenta con él.
Esta noche vamos a estar pendientes del Sevilla, de la gran final de la Europa League ante el Inter de Milán. Quedaremos en tiempo de juego a partir de las 8 de la tarde. Y una noticia desde el Gran Premio de Estiria de motociclismo: el piloto de MotoGP, Johan Zarco, ha sido sancionado con la última posición de la parrilla de salida por pilotaje irresponsable en la última prueba del Mundial.
Gracias, Javi. Continuamos en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
En
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Las 12 y 8 minutos, tiempo para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
Les contamos que Las Palmas de Gran Canaria ha triplicado en agosto su cifra de casos totales de coronavirus al pasar de los 366 positivos que había el pasado día 1 a los 1.061 contabilizados hasta ayer jueves, lo que supone que en lo que va de mes se han registrado 695 nuevos casos. Hoy la oposición en el ayuntamiento está repartiendo mascarillas a la población. La portavoz de los populares es Pepa Luzardo.
La gente está asustada y sobre todo está todo el mundo muy preocupado porque dice, bueno, es que ten en cuenta que en la anterior ola de COVID, precisamente Las Palmas de Gran Canaria y esta isla no tuvo la situación que tuvo la isla de Tenerife, y ahora justo al contrario, ¿no? La gente está muy asustada y yo creo que hace falta también ayudar. O sea, las mascarillas, si tienen una duración de 4 horas, no se pueden reutilizar. O sea, a mí me llaman familias diciéndome que no tienen para estar comprando una mascarilla cada día para sus 4 miembros o 5 miembros que tienen en su casa.
En Fuerteventura, el turismo regional está salvando la temporada de verano a los empresarios del sector turístico ante la caída en la llegada de viajeros internacionales, que en algunas zonas de la isla representa el 80% de su facturación. Antonio Hormiga, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la isla, asegura que los barcos llegan completos, más aún tras la crisis de COVID-19 que ha animado a los residentes a pasar sus vacaciones en Canarias.
El centro, que es el castillo, está bastante afectado porque más del 80% son ingleses y en consecuencia pues se nota un vacío bastante desagradable y una ocupación y muchos hoteles sin abrir. Y luego, afortunadamente, la gran afectación que tiene Fuerteventura del resto de las islas, tanto de Tenerife, de Gran Canaria y el resto, pues Fuerteventura siempre ha sido una isla muy querida por el resto de los canarios, lo cual agradecemos muchísimo. Yo siempre he valorado esto muy mucho, todos los años, no ahora, pues ahora mucho más. Y han venido, pues parece que más, ¿no? Porque los barcos vienen a reventar.
Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 31 años y con antecedentes como presunto autor de un delito de amenazas tras seguir en su vehículo y amenazar con un cuchillo al conductor de una guagua municipal de Las Palmas de Gran Canaria tras una discusión de tráfico.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de la 1:20 de la tarde. Tiempo ahora también para el consejo saludable. No te vayas, Ainhoa Martín.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Todas las semanas nos trae Ainhoa Martín, nos está trayendo algunas recomendaciones, algunos consejos saludables. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios de la melisa. Gracias a sus excelentes propiedades, la melisa es capaz de tratar diferentes afecciones en el cuerpo. Es excelente para ayudar a combatir estados nerviosos, ya que es ligeramente hipnótica y funciona como sedante, sobre todo en algún caso de ataque de ansiedad, irritabilidad, hiperactividad o alguna alteración del sueño. Además, es capaz de ayudar a aliviar las migrañas, puede ayudar a controlar y regular la presión arterial, puede ayudar a disminuir tanto el dolor cervical como el lumbar, también ayuda a disminuir los gases, las náuseas, los problemas digestivos y es excelente para la asimilación de alimentos. También es buena para tratar la diarrea y ayuda con enfermedades respiratorias a tratar la gripe y la fiebre.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada,
llego a la moto, meto primera y si la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio. Te voy a llevar a un sitio increíble. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa. Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor. Este verano, la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Sé que este verano está siendo especial porque va a ser un verano de calores, de sudores y de sofocos, pero sobre todo deportivos. ¿A que nadie se había imaginado que una Champions se iba a decidir en el mes de agosto? Sí, a 40 grados será el campeón de la Champions del coronavirus.
En COPE, Manolo Lama pasa contigo el verano.
Madre mía, qué sofoco. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Qué sudores!
¿Echas de menos el calor, la piscina y que los días sean más largos? Si estás planificando tus vacaciones de primavera-verano, en Lopesan Hotel Group te lo ponemos fácil. Entra en lopesan.com, realiza ya tu reserva anticipada y benefíciate de hasta un 30% de descuento. En Lopesan siempre es verano.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Lopesan Hotel Group patrocina Sabor Canario.
Vanessa Santana, Sabor Canario, como cada viernes tenemos que hablar de gastronomía. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y disculpen que parece que no me quería poner hoy en contacto, pero estoy aquí.
Estamos aquí. Nada, viernes, ya sabes, viernes, mitad, segunda quincena de agosto, suele pasar. No pasa nada.
No, bueno, suele pasar solo que estén de vacaciones. Claro. Yo creo que tanto tú como yo, como todo el equipo que está en los medios, los técnicos, estamos aquí a pie de cañón dando nuestros puntos y para seguir avanzando, porque también toca currar mucho, ¿eh?
Toca currar mucho y sobre todo en este espacio toca hablar mucho de nuestros productos.
Toca mucho del buen comer, que nunca nos olvidamos, que es de las acciones que repetimos continuamente.
¿Y qué más nos gusta? ¿Por qué no decirlo, además? ¿A quién le gusta comer, no, Vanessa?
Bueno, nos gusta comer, cierto, y creo que también hay que hacer, y sobre todo cuando hemos salido de esa pandemia, hubieron unos datos de aumento de peso de muchísimas personas debido a que no hacían actividad física, y bueno, eso también nos hace pensar que tenemos que cambiar nuestra filosofía de alimentación.
Hombre.
Y mejorarla, porque al final también por donde entra la salud, por el alimento que ingerimos.
Hombre, eso desde luego, no fomentamos el que coma mucho y no haga nada, fomentamos el que se come bien y que sobre todo también se coman productos tan buenos como el que vamos a hablar hoy.
Hombre, hoy vamos a empezar por un producto que a mí no me puede volver más loca. Es una cosa que lo confieso. Yo soy muy facilona en la comida porque me gusta comer. Pero si hay fruta, me encanta comerla del árbol. Y esta que vamos a hablar es el higo, que me encanta. Simplemente mojado con gofio me parece como algo excelente. De antaño, como dice mi madre, que parezco muy vieja, porque eso era antes muy tradicional, comer higos mojados en gofio.
¡Qué rico!
Y creo que tenemos una diversidad de higos increíble.
Sí, que no es lo mismo las brevas que los higos.
No es nada lo mismo. Yo aprendí una cosa, a ver si lo digo bien.
A ver, cuéntame, que a mí estas cosas me encantan.
La breva es la que sale por encima de la hoja y el higo el que sale por debajo de la hoja.
Pues sí, pues mira, para que nos esté escuchando, brevas por encima
de la hoja
y los higos por debajo.
Que a lo mejor lo estoy diciendo al revés, ¿vale? Pero por lo que yo me acuerdo era, las brevas salen por encima de la hoja y los higos salen por debajo de la hoja. A ver si tenemos algún oyente que dice que lo digo bien, ¿no?
Pues sí, ya saben que puede colaborar en el 610-10-8005 y leeremos pues las recetas que hagan con higos, por ejemplo, o incluso, a ver si lo estamos diciendo bien o mal. ¿Qué te parece si hablamos también sobre las escapadas gastronómicas, a dónde tenemos que ir, qué debemos hacer?
Mira, estaba pensando y con un grupo de amigas, y seguramente a ti también te habrá pasado, oye, este año no podemos viajar lejos.
Claro.
No, pero podemos viajar a las islas. Es un planazo de viajar entre islas. Pero también podemos viajar dentro de la propia isla. ¿Por qué? Porque hay un montón de lugares que todavía no hemos descubierto. Hay un montón de municipios que tienen pues unas historias gastronómicas, unos productazos increíbles. Y, por ejemplo, hoy a mí me apetecía, porque lo tengo ahí en la cabeza, de darme un paseo, ¿por qué no viajar? Pues a Moya, por ejemplo. O ¿sabías que en Moya se produce un arándano?
Me apetecía. Sí, eso es rico, que hablamos la semana pasada de eso.
Sí, pues te acuerdas. Mm. Pues irte a un lugar así, irte a conocer sus calles, sus espacios. Yo creo que hoy quería hacer ese hincapié de que la gente se acordara de moverse, de salir un poquito de su principio y generar economía. Siempre, siempre, siempre con máxima seguridad, usando esa mascarilla. Y solo usando la mascarilla es como nos estamos protegiendo a todos. Y creo que es una manera de viajar y descubrir espacios nuevos y lugares con encanto.
Como por ejemplo, hay un lugar que se llama Restaurante Pícaro, que está en Las Palmas de Gran Canaria, y que su cocinero, Willy Ramírez, la verdad que es un experto en trasladarnos y llevarnos a otros lugares, ¿no? Gracias a su comida, pues nos trasladamos a otros sitios.
Bueno, al final lo que hace es provocar, que esa es la esencia de la gastronomía, ¿no?
Hombre, eso desde luego. Es que sin eso, nunca, Vanessa,
¿tú nunca te has sentado en una mesa y pruebas un plato y dices, sí, sé que estoy aquí en el restaurante Pícaro, pero parece que estuviera en el medio de la India o parece que estuviera, ¿por qué?
Porque en Corea.
Exacto, la gastronomía tiene ese poder de trasladarse a esos recuerdos sensoriales que da un bocado.
Y ¡qué bueno, maravilla!
Willy lo sabe hacer magníficamente, además, que creo que podemos decir de él, y yo me encanta definirlo, y cuando lo conocí y conocí su historia, es un cocinero de cuna. ¿Sabes lo que significa eso?
Sí, que desde pequeñito ya sabe lo que es.
Porque ha nacido en una familia que se dedica a la hostelería, y él tiene claro tanto el esfuerzo como la pasión que hay que darle a ese mundo, y creo que lo está haciendo genial, y hoy el espacio está dedicado a él y creo que ya nos está escuchando.
Nos está escuchando. Willy Ramírez, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, aquí estoy calladito esperando a ver cuándo me toca hablar.
A que me den paso, ¿no? A que me den paso.
Exacto. Hay que respetar lo primero.
La verdad que, bueno, sin duda alguna, pues haces unas cosas maravillosas, ¿no? Fusionas muchos sabores diferentes, ¿no? Que quizás aquí
por los tailandeses lo suelo utilizar mucho a menudo, y ahora estamos experimentando un poco con los kimchi, intentando hacer alguna cosita más coreana, y bueno, mezclando un poquito de todo.
Me imagino que habrás hablado con los embajadores de Corea aquí en Gran Canaria, que ya sabes que tenemos aquí muchos coreanos y seguro que le dan el visto bueno a ese kimchi maravilloso que hace.
Sí, bueno, de hecho, el primero que hice, consulté con los chicos de Sarang, sí, que son un pedazo de restaurante coreano aquí en Las Palmas, que a mí particularmente me gusta mucho. Voy bastante a menudo y cuando fui por allí, sí, es verdad que aproveché y le pregunté alguna cosilla sobre este tema.
¿Qué nos ofreces en el restaurante Pícaros? Para quien nos esté escuchando y nunca hayas saboreado lo que haces, ¿qué nos ofreces? Porque también a ti te gusta mucho innovar, ¿no? Y es decir, hiciste junto con otros chefs, con Oscar Daya, si no me equivoco, y con Abraham.
Y con Abraham.
Exacto, y con Abraham también. Hiciste el Seis Manos, que se llama, ¿no? Hicieron un menú degustación, pues con las seis manos, bueno, con las dos manos de cada uno, en total seis.
Es un concepto complicado. Exacto. Porque yo siempre le digo, una cosa estaba bien implantada, ¿no? El Cuatro Manos, que es, bueno, yo cocino en mi casa y viene alguien
y te
pues
ayuda.
Un poco a refrescar y a darle una anotación, una connotación a la carta nueva, pero cuando yo creo que Willy se echó la manta a la cabeza y se dejó liar entre dos personas magníficas y que son grandísimos profesionales como Oscar y Abraham, que al final hicieron este Seis Manos, que es toda una provocación y una frescura para el restaurante, para los comensales de restaurante, ¿no? Y al final eso es lo que se busca, ¿no? El nombre del restaurante pega perfectamente. Hombre, con esa tipología de acciones.
Eso desde luego, porque Willy, ustedes hicieron en el Instagram, en el confinamiento, todo el mundo se reinventó, ustedes también, y en tu caso pues también hacías recetas junto con dos grandes amigos, puedo decir, y también chefs, ¿no? Y al final pues esto yo creo que es un producto de lo que iniciaron durante el confinamiento.
Sí, básicamente surgió de eso. Cada uno empezó por su cuenta en Instagram a hacer vídeos. Yo empecé con directos con simplemente amigos o gente que por Instagram le apetecía cocinar algo y hacer el tonto un rato, porque al final se trataba de pasarlo bien y reírnos. Y Oscar y Abraham también empezaron por su cuenta a hacer recetas, y la verdad que no recuerdo cómo, pero decidimos, venga, vamos a hacer recetas juntos en Instagram. Y con la tontería hicimos dos o tres veces lo de la receta y al final dijimos, paz, pues después de esto vamos a tener que hacer un menú degustación. Y lo soltamos así, como broma, pero
no se puede dejar nada constancia, ¿eh?
Exacto, y lo dejamos ahí todo el mundo, pero al final lo van a hacer. Y dijimos, venga, señores, nos sentamos un día, lo hablamos bien, lo aclaramos, y es verdad que en una tarde hicimos el menú, la verdad. Aún nos sorprende cómo salió todo tan bien, porque hicimos el menú en una hora o dos horas, que nos sentamos ahí con una cerveza y nada, la verdad que lo pasamos genial. Yo los conocía de antes, pero no tanto, y la verdad que son dos pedazos de cocineros y aún mejores personas. Y bueno, ahora lo volveremos a repetir, seguramente primero en Mar Gastrotasca haremos algo de tapas rock and roll o algo así, los tres juntos, y ya luego cuando Abraham tenga su espacio, iremos los tres otra vez allí y lo volveremos a repetir.
Al final es la sinergia del trabajo y la sinergia del conocimiento. Y a ver, Carla, algo claro que por qué viene hoy Willy aquí es que hay que darle apoyo a la gente joven. Hablan tres personas o hablamos de tres personas que son tremendamente jóvenes, tremendamente preparados, que quieren hacer de la gastronomía, de que el comensal viva totalmente una experiencia. Y hay una cosa muy importante en los tres, que lo sé, y que aunque Willy ahora, alguien que lo haya estado escuchando y hable de Corea, la India, sé perfectamente que hace mucha base de producto local.
Hombre, eso es básico, Vanessa.
Que, claro, pero que la gente cuando escucha esos conceptos a veces dice, sí, otro que quiere. No, señores. La riqueza de la isla de Gran Canaria o de Canarias es que tiene una gama de producto increíble y que se puede hacer cocina del mundo con una base local, y esa es la gran riqueza de nuestra tierra, ¿no? Y bueno, aquí hay un ejemplo, y para mí le debo una visita y ahora lo digo aquí en Atena, que tengo que volver a su local, a Willy, que se lo tengo ahí pendiente, pero sí es verdad que nos damos cuenta que esto está cambiando, y ahora es momento de que estamos saliendo de este parón, si no le vamos a poner nombre, tenemos que apoyar a la gente joven para que arranque y para que siga dándonos esos momentos de placer, de disfrute, como es la gastronomía.
Eso, desde luego. Willy Ramírez, ¿qué te parece, ya para finalizar, si invitas a los oyentes que nos están escuchando a probar tu comida, tus creaciones, con base de producto canario y de Gran Canaria, pero fusionado?
Hay que partir de lo de aquí, es fundamental. Luego podemos fusionarlo con cualquier cosa del mundo y conseguir sabores de otro lado, pero hay que partir de la materia prima de aquí, sobre todo apoyar al productor local, que es fundamental, sobre todo en estos momentos, que está la cosa bastante fastidiada. Y nos ayudamos entre todos y sacamos esto para adelante entre todos, pues no vamos a llegar a ningún lado.
Eso, desde luego. Un abrazo muy fuerte, mucho éxito. Y estoy deseando probar ese menú degustación otra vez también, a ver si lo hace o bueno, cualquier cosa que vayas a crear.
Vamos a hacer, la idea ahora es irme a Lanzarote o Fuerteventura y hacer un menú degustación allí. Estoy hablando con diferentes restaurantes de la zona, también quiero irme a Tenerife y hacer lo mismo, hacer menú de degustación a 4 manos o 6 manos.
Pues un placer, Willy Ramírez, un saludo del restaurante Pícaro.
Un placer estar por aquí.
Un placer.
Hasta luego.
Hasta luego, Willy.
Vanessa, te tengo que dejar porque ya apenas nos quedan 20 segundos. Muchas gracias, como siempre.
Salimos corriendo para el aperitivo, ¿qué te parece?
Ay, qué rico, pues sí, no me lo voy a perder, ¿eh?
Buen fin de semana.
Buen fin de semana, un saludo. A ustedes darles las gracias por haber estado ahí. El lunes retoman ya la mañana de COPE Gran Canaria. Javier Benítez, un placer, muchas gracias, que tengan buen fin de semana y sobre todo, felices vacaciones para los que los tengan también.